afuera el mundo, dejando afuera, Señor, la desatención, quitando la distracción de cualquier cosa que nos la pueda robar. Y ahora, Señor, queremos escuchar el mensaje. Espíritu de Dios, mereces que te ponga atención. Así que ahora hazte cargo, Señor. Hazte cargo de todo. Toca a mis hermanos como lo hiciste conmigo. Escribe en la tabla de sus corazones como lo hiciste conmigo. Y ayúdanos una vez más a aprender de tu palabra. ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde caminamos? ¿Qué comemos? Es importante saber, Señor, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Queremos que seas parte de nuestra vida, aún en un plato de comida. Queremos, Señor, glorificarte en todos los lugares. Hazte cargo, Señor, de este mensaje, por favor. Ayúdame, Padre. Es imposible sin ti, Señor. No traemos nada, solo el deseo de servirte. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Génesis capítulo 1. Versículos del 28 al 31. Quisiera compartir la palabra de Dios y este mensaje con ustedes, el cual hemos titulado El ADN de la creación. El ADN de la creación. Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 31. Dice la Biblia: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. He querido llevarlos hoy a la base de este mensaje, que es la creación misma. Dios ha hecho un plan. Dios diseñó todo. Dios lo armó todo. Dios lo creó todo. Y vio que era bueno. Por lo tanto, no había nada que cambiarle, porque Dios lo hizo perfecto y bueno para que ustedes y yo pudiésemos vivir en esta tierra. No estoy hablando de doctrinas de iglesias ahora. No estoy hablando de filosofías extrañas. No estoy hablando de si el Antiguo Testamento y sus leyes aplican al presente o no. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar que no, pero mire, eso está en el Antiguo y nosotros creemos en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús y lo que Él dejó. No. Quiero que nos ubiquemos. Estamos donde todo arrancó, en la creación. No hay doctrinas aquí. Ahí están los fundamentos de la humanidad y de todo lo que usted ve alrededor. Por lo tanto, creo yo que no caben filosofías, no caben posiciones doctrinales o teológicas. Este es el principio de la creación. Y tomado esto en cuenta, entonces quiero arrancar con el tema. Y voy a tener una pequeña presentación, como siempre, en la cual quisiera que ustedes me acompañaran. El ADN de la creación es el tema que vamos a estar tocando. Y voy a, como a manera de introducción, hablarles un poquito acerca de algo que usted ve todos los días. Se habla mucho acerca de la buena alimentación o de la sana alimentación. Eso no se hablaba en los tiempos de mis abuelos. Pero hoy ustedes y yo andamos buscando que una ensaladita, que queso cottage, ¿verdad? Que más verde, hay que comer más verde, que el brócoli, que la espinaca, que ese un montón de cosas, porque eso saca las toxinas. Hoy tomamos té verde, ya no tomamos Coca-Cola. Y un montón de cosas que hemos ido variando en la alimentación porque necesitamos estar mejor físicamente. ¿Qué tanto será cierto eso? No lo sé. Tal vez en unas dos generaciones vamos a comprobar si lo que comíamos antes era igual de bueno y sufrimos por gusto. No lo sabemos. Vamos a ver un poco más adelante. Pero en el mercado también hay un montón de cosas o de alimentos que usted no sabe que han sido alterados genéticamente. A esto se le llaman alimentos transgénicos. Y quiere decir que se les hizo una variación genética para que pudiesen dar mejor rendimiento. Algunas plantas, algunos vegetales, algunas legumbres, algunas frutas han sido alteradas genéticamente para que se vean más bonitos, más grandes, con mejor color. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a nuestros mercados y usted compra un racimo de bananos. Y entonces usted lo compra y en el momento los ve bien bonitos. Un día y medio más tarde en su casa ya están todos marchitos. Tienen un montón de manchitas negras y se echan a perder con facilidad. Pero entonces usted va a cualquier otro supermercado a donde se importan algunas verduras y frutas y va viendo aquellos grandes bananos gigantescos, así bien grandes, bien amarillitos, ¿sí? ¿Los ha visto o no? Y ahí están aquellos grandes bananos importados y uno dice, qué cosa más rica. Y usted se los lleva para su casa, pasan 4 días y siguen amarillitos, bien bonitos, ninguna manchita. Usted dice, no, qué maravilla esto, ¿verdad? Y entonces usted se come ese banano porque lo ve delicioso. ¿Quién se acuerda cuando comíamos mango twist en el colegio y le echaban unos limoncitos chiquitos, amarillitos, bien ricos? Después le echaban el alguaste, le echaban el chilito, le echaban una salsa oscura que de dudosa procedencia también. No era transgénica, ¿verdad? Pero la hacían en algún lugar y quedaba delicioso. Y una que otra mosca ahí por dándole vueltas a la bolsa, ¿verdad? Y usted lo agitaba todo, se comía eso que le quedaban rechinando los dientes y al final le hacía un nudo a la bolsita, le hacía un hoyito al final y ¡ay, qué rico juguito ese! ¿Quién se acuerda de eso, verdad? 25 centavos o 30 centavos de colón costaban eso en mi tiempo, no sé en el suyo. Pero bueno, ¿se acuerda de ese limoncito amarillo que le llamaban el limón indio? ¿Verdad? Y ya casi no se vende esos. ¿Ahora de cuáles limones usamos? El pérsico, usted ya sabe, tamaño limonzote, bien grande. Y mire, usted lo parte y hasta se le sale líquido, ¿verdad? ¿Por qué creen que se exporta más el limón pérsico y ha llegado esa especie aquí a nuestro país? Y el pobre limón indio, redondito, pequeñito, amarillito, ya no se usa casi. Porque se arruina rápido. Usted ponga un montón de limoncitos indios en una canastita ahí en su casa, 2 días y medio, están todos marchitos, ya amarillos, ya cafecitos, y hay que botarlos. Ponga un pérsico. Dura años el pérsico. Bueno, parta el pérsico y guarde la mitad en la refrigeradora y le dura una semana más todavía a un partido. Entonces, ¿por qué cree que se exporta más el pérsico? Porque dura más y es más platita. ¿De dónde salió el pérsico? De Persia, me va a decir. Sí, tal vez allá. No sé. Algún gen pérsico le metieron a ese limón. Ese que usted y yo nos comemos ahora. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto porque es interesante. Todo esto de lo que les he estado hablando, esas bananas tan bonitas y de foto y estos limones, han salido a consecuencia de la biotecnología. Y la biotecnología hace una mezcla de un montón de cosas y están ahora alterando un poco el ADN de las frutas, las verduras y los animales, de manera que sean más resistentes para algunos cambios climáticos o que puedan durar más cuando se está haciendo la exportación. Tomates, chiles verdes, lechugas y un montón de cosas que usted y yo comemos, sin saberlo, han sido alterados genéticamente. El gran problema de la biotecnología es que no se pueden calcular los efectos secundarios. Solo se ve el gran tomatote, bien bonito, pero después no podemos nosotros ver los efectos secundarios. ¿Qué pasaría si de repente usted va al supermercado y compra una fruta y cuando llega a su casa la parte por la mitad y le sale algo que realmente no era lo que buscaba? Por ejemplo, compra una naranja y le sale un kiwi. O compra una fresa con crema y les pone chocolate y de repente cuando la muerde tiene kiwi adentro también. ¿Se puede hacer todo eso en la biotecnología? ¿Se puede cambiar por completo el ADN? ¿Se puede cambiar los colorantes de las frutas? ¿Puede usted ver una fresa que ya no va a ser roja, sino que va a ser verde o azul o morada o amarilla? Y muchas otras cosas que se han estado tratando. Las manzanas ya no van a ser manzanas, sino que van a ser naranjas disfrazadas. O usted va a comprar una pera y se la va a poder tomar porque va a ser un coco disfrazado. Todo eso puede suceder a través de la biotecnología. Pero con eso estamos alterando algo que ya estaba hecho. Y los efectos secundarios no los conocemos. ¿Se ha fijado cómo ha aumentado la incidencia de cáncer ahora por todas partes? No estoy diciendo que es consecuencia de la biotecnología, pero a veces comemos cosas que no sabemos de dónde vienen, o comemos cosas que son el laboratorio de alguien, o comemos cosas que están probándolas en el mercado a ver si funcionan. Y de repente dijeron, bueno, no funcionó, ¿verdad? Entonces la vamos a tener que sacar del mercado porque le dieron unos cuantos infartos a algunas personas por ahí y nacieron unos niños malformados. Entonces quizás el limón pérsico que nos tomábamos era el que no estaba bien. Entonces de repente desapareció el limón pérsico, pero nadie dice nada. ¿Qué haría? Mire usted eso, por favor. Ahí véalo usted. Sandías cuadradas. ¿Las ha visto usted por aquí en algún lugar? Sandías cuadradas, alteradas genéticamente también. A muchas de ellas les han quitado la semilla para que usted no ande escupiendo la semilla después de comerse su rica sandía. Y todo eso ahora vieron que es más fácil exportarlas siendo cuadradas que siendo redondas porque quitan mucho espacio. Entonces mire, cuadraditas hicieron estas sandías. Quiero que conozcan a esta fábrica. No sé si alguno de ustedes ha oído acerca de Monsanto alguna vez. Bueno, la palabra o el nombre Monsanto es... viene de un apellido de una señora en los Estados Unidos que era la esposa del fundador de esta empresa. Ellos empezaron como una empresa de venta de fertilizantes. Ellos hacían fertilizantes para la agricultura. Y Monsanto era el apellido, que era una hispana, por cierto, del dueño de la empresa que se fundó en 1901. Desde entonces existe esta empresa. Y entonces ellos empezaron a desarrollar fertilizantes para la agricultura, empezaron a desarrollar semillas, empezaron a desarrollar todo lo relacionado a esto y empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta ser una de las multinacionales más polémicas y más grandes en el mundo. En el mundo. Estamos hablando en todas partes. Su sede central está en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Pero el nombre de esta empresa se ha visto un poquito opacado debido a que ha estado involucrada mucho en la biotecnología, en meterle genes, en cambiar cosas y en sus laboratorios se han llevado a cabo cosas monstruosas con animales hasta que ellos lleguen al final a ver cuáles son los resultados. Han hecho cuestiones encubiertas con alimentos para ver la población cómo los recibe, sin saber lo que se están comiendo, por supuesto. Pero no solo eso, ellos han logrado manejar a través de la biotecnología las plagas. De repente venden algunos productos alterados genéticamente, algún tipo de tomate, por ejemplo. Porque ellos tuvieron una plantación grandísima, están en todo el mundo y en todo el mundo tienen plantaciones transgénicas y sembraron no sé cuántos miles de hectáreas de tomate en un país y hubo una helada. Y se perdieron todos los tomates. Y entonces perdieron millones de dólares. ¿Qué creen que hicieron? Agarraron el tomate, agarraron el ADN de una fruta que aguantaba esas temperaturas bajas, se lo inyectaron al tomate y el tomate aguanta las temperaturas bajo cero. Y después ya no pierden su dinero y venden. Pero ¿qué tal cuando se les pregunta, pero qué consecuencias trae eso para la salud? No sabemos, pero el tomate está rico. Y el tomate queda hermoso y aguanta las temperaturas y eso le ayuda a los agricultores y nos ayuda a nosotros, dice. Pero también alteran estos alimentos poniéndoles algunas bacterias o poniéndoles algún tipo de plaga de la cual ellos se van a contaminar. Entonces de repente aparece un tomate con otro tipo de plaga que lo quita un veneno que solo ellos producen. Y entonces uno quiere ir a un herbicida para buscar un herbicida para este tipo de alimentos transgénicos y de repente solo ellos lo venden, porque nadie más se puede la fórmula. Claro, ellos lo han creado. Entonces le venden a uno el fertilizante. Entonces es un negocio redondo. En México, por ejemplo, se hizo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha polémica con esta empresa porque tiene unas prebendas increíblemente grandes, pero ya vamos a ver por qué. Todos los gobiernos respaldan a esta empresa y nunca nadie los ha acusado de nada. Un montón de gente de la parte civil los ha llevado a juicio, pero nunca ganan, siempre ganan ellos. y los gobiernos andan promoviendo sus productos, tanto así que en el Tratado de Libre Comercio con México, en el área de agricultura, en la parte específica del maíz, ponen los Estados Unidos que solo podían hacer tratos con México si los productores mexicanos le vendían a Estados Unidos maíz transgénico. Si era maíz criollo, no iban a comprar ni una tonelada. Entonces, ¿qué pasó? A través de Monsanto empezaron a venderle el maíz a los mexicanos para que todos los campesinos empezaran a cultivar eso y pudieran apegarse al Tratado de Libre Comercio. ¿Pero qué creen? El maíz que ellos, la semilla de maíz que ellos producen es estéril. O sea, ellos van a producir con ese maíz una cosecha y se acabó. Una cosecha, abundante, bastante, el triple de lo que ellos podían cosechar con una sola semilla. Pero con la semilla criolla ellos sacaban hasta tres cosechas. Entonces hoy tenían que comprarle aquí en la otra semilla nueva, a Monsanto. Y esa semilla nueva venía con una plaga. ¿A dónde tenían que ir a comprar el fertilizante? A Monsanto. Y después de sembrar todas esas hectáreas y hectáreas y hectáreas de maíz en México, se lo vendían a los Estados Unidos. Ellos hacían lo que querían. Entonces, ¿qué pasó? Se levantaron todos los campesinos chapanecos ahí en México y dijeron: no, aquí no vamos a sembrar ni un transgénico, aquí vamos a sembrar nuestra semilla criolla, porque esta es la que sabemos manejar, ya sabemos cuáles son las plagas, ya sabemos cómo podemos controlarlas. Y están peleando en este momento para hacer una modificación al Tratado de Libre Comercio para poder exportar su maíz sano en lugar del maíz transgénico. Y están en esa discusión en este momento. Sorpresa. Miren todas las marcas de las empresas que le compran alimentos a Monsanto. ¿Identifican algo ustedes por ahí que se comieron hoy en la tarde como snack? No los quiero asustar, hermano. ¿Qué desayunó usted hoy en la mañana? ¿O qué comió al mediodía? ¿O qué se comió de postre usted ahora? Pues vea, hay una lista ahí interminable de empresas que están afiliadas a Monsanto y que en muchas de ellas son parcialmente propietarios y en otras nada más son proveedores de productos. De ahí salen los productos para ellos. Estamos hablando que todas estas empresas mueven la economía de los Estados Unidos. Y en cualquier país del mundo usted puede ir y encontrar una barra de chocolate de estas marcas o una bebida de estas marcas y se mueve la economía del mundo. Entonces, usted puede dimensionar el poder que tiene Monsanto, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y usted puede dimensionar cómo los productos transgénicos han entrado en su casa y usted ni se ha dado cuenta. Hoy nos empieza a hacer sentido todas estas enfermedades raras y extrañas que están sucediendo. Puede ser por esto, puede ser que no, no estoy acusando a nadie. Sencillamente le estoy exponiendo un trabajo investigativo. Hace poco, acá en El Salvador, hace unos años, llegó el proyecto Semilla Mejorada. Y los gobiernos empezaron a repartir la semilla mejorada. Traté de buscar una fotografía en internet, pero no la encontré, pero lo tuve en mi mano. Estábamos en un proyecto y un trabajador llegó con una bolsita de semilla mejorada y me dijo: mire, esta es la semilla mejorada que nos ha dado el gobierno. Y era una bolsita de 5 libras de un maíz color verde, verde, verde fuerte. Ah, ¿y esto qué tiene? Ah, no, que ya viene con un fertilizante para que produzca. Y es la historia que les he contado acerca de los chapanecos. Lo mismo sucedía aquí. Sembraban, salía una cosecha abundante, pero de ahí la semilla quedaba estéril, había que volver a resembrar porque no servía para otra cosa. Una familia en el año 2010, debido a la carencia de recursos, tomó esas semillas y las hizo tortillas, porque no había para comer en casa, estaban en un cantón muy retirado. Y del grupo familiar fallecieron dos niños de 10 años por intoxicación. Y la demás gente, los demás miembros de la familia estuvieron hospitalizados por intoxicación porque la semilla, como viene alterada y viene con un fertilizante, no es de consumo humano. Todo está controlado, hermanos, todo está controlado. Pero eso se va a quitar en el momento que la semilla crece. Y justo como se los he platicado, esa semilla traía un tipo de plaga que solo lo podía cambiar o lo podía controlar este producto, Roundup, que es un herbicida. Si usted me ha seguido la onda, le voy a preguntar: ¿quién cree que produce el Roundup? Monsanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Monsanto dice, sí, yo le voy a dar esta semilla, pero baratísima, porque son una economía en queriendo salir adelante, son tercermundistas, así que ahí les va la semilla baratísima y ahí yo se las voy a dar y con créditos a su gobierno, esto y lo otro. Y de ahí agarran un distribuidor local y meten su producto, porque solo ahí van a poder ir a comprar esto para que su siembra pueda salir adelante. Así que eso es lo que hemos estado comiendo en las tortillas, hermanos. Dicen, por ahí salió un estudio de una prestigiosa universidad local acá en El Salvador, en donde decía de que esa semilla mejorada no era transgénica, que nos quedáramos tranquilos, que había sido alterada o había sido mejorada, pero que no nos alteráramos porque las tortillas iban a estar buenas. Pero quién sabe, no lo sabemos, seguimos comiendo esas tortillas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del agente naranja? El agente naranja salió allá por la década de los 70, de los 60, 60 y 70, durante la guerra de Vietnam. El agente naranja hizo entrar a los Estados Unidos en la guerra de químicos, en la guerra química. Ellos hicieron ataques químicos en Vietnam porque de una u otra manera no podían vencer al ejército enemigo. Entonces inventaron mil cosas para lograrlo. Y en la época de 1961 a 1971 se llevó a cabo la operación Ranch Hand. Y esta operación lo que hacía era fumigar todas las selvas de Vietnam con el agente naranja. Esto lo que hacía era quemar por completo todo lo que era hierba y vida en extensiones grandísimas en las selvas de este país. Y mataba todo lo que estuviera a su paso. Pero se les fue un contaminante por ahí, fíjense también. Y se les contaminó con el TCCD, que era un ácido que también mataba gente. Entonces, ups, echaron, dicen, calculan los expertos, 22 millones de galones de agente naranja en todas las selvas en Vietnam. El avión que ustedes ven ahí es un C-123, de los cuales estuvimos acá en la Fuerza Aérea allá en algunos años, y usted lo puede ver en el Museo de la Fuerza Aérea. Ellos los convirtieron en aviones fumigadores, son aviones relativamente grandes que servían para llevar suministros o para transportar tropa, o sea que no es un avión pequeño. Y ustedes pueden ver en las otras fotografías las formaciones de cómo ellos van tirando este agente naranja, que lo tiraron por una década, de 1961 a 1971. Si usted me ha seguido el paso, ¿quién creen que fabricó al agente naranja? Monsanto. A ellos se les delegó, el gobierno les delegó que hicieran algo que pudiera acabar con las selvas vietnamitas para poder encontrar a todos los soldados que ahí se escondían. Pero eso, por supuesto, trajo algunas consecuencias. Vietnam estima que 400,000 personas fueron asesinadas o mutiladas por este ácido tan fuerte. 500,000 niños nacieron con defectos de nacimiento como resultado de esas fumigaciones en Vietnam. Y la Cruz Roja de Vietnam calcula que hasta 1,000,000 de personas son discapacitadas o tienen problemas de salud debido a todas estas fumigaciones que se hicieron allá. Una asociación de veteranos de guerra de los Estados Unidos, en Estados Unidos, cuando regresó, que estuvieron expuestos a la gente naranja y quedaron con algún tipo de discapacidad, demandaron al gobierno de los Estados Unidos por varios millones de dólares y ganaron la demanda. Y se les comprobó de que por haber estado expuestos a la gente naranja habían tenido toda su discapacidad. ¿Qué creen que se les ha dado el gobierno de Vietnam? Ni un centavo, porque Monsanto nunca admitió que ellos habían fallado al momento de crear este agente. Todo eso ha estado pasando. Ahora vamos a pasar a otro rubro rápidamente. El rubro de la clonación. Ustedes se acuerdan de esta oveja famosa, la oveja Dolly, que fue el primer animal famoso que había sido clonado. Habían sido, o más bien, clonado exitosamente. No les quiero ni contar las fotos que he visto haciendo esta investigación. Primero, la de los pobres vietnamitas y de los niños que nacieron en Vietnam después de la aplicación del naranja. Ustedes se, se muere o va al baño a devolver el estómago, porque son terribles las fotografías que hay acerca de eso. Pero no le iba a poner eso para que usted no saliera después con pesadillas de aquí. Para llegar a Dolly y que se haya podido hacer bien la clonación, se pasó por muchos errores. Y también hay un registro fotográfico de todos los errores que se cometieron con la clonación. Cosas horribles que le hicieron a los animalitos. Pero hasta que se llegó a esto, porque encontraron una forma rápida de hacer la clonación, y ahí está. Y todo esto se hace con alteraciones en el ácido desoxirribonucleico, que significa, en sus siglas más cortas, para que usted se lo aprenda, ADN. Ahora ya sabe qué quiere decir ADN. Ácido desoxirribonucleico. ¿A dónde están todas sus células y dónde está su identidad? Y entonces lo que hacen, si usted ve al lado derecho, está la oveja adulta A, al lado izquierdo está la oveja adulta donante. En la oveja adulta A es a donde se saca una parte de su ADN, en la oveja B se saca otro núcleo, pero se le borra el ADN. Es como que usted le haga delete a su memoria de su teléfono y queda en nada. Después hacen, a través de la intervención genética, que la historia de la oveja A entre a ese óvulo y se lo ponen a la oveja C, una oveja tercera, ya cargada con con toda la información genética de la oveja A. La oveja C, entonces, es un vientre de alquiler y nace Dolly, un clon de la oveja A. Y sale igualita, y sale con el mismo gen, y todos iguales. Y las ponen a la par después, cuando ya Dolly creció, las pusieron a la par y son idénticas. Ahora, hay una peculiaridad de este tipo de especies cuando nacen, y aquí quiero que nos vayamos metiendo ya en la palabra. No se pueden reproducir. Eso no lo han podido lograr. Porque cuando sacan una especie que está alterada genéticamente, esta no se puede reproducir. Por eso las semillas de maíz se mueren después de la primera cosecha. Por eso Dolly no pudo tener hijos. Y por eso las mulas, ¿quién conoce las mulas? ¿Conócela? ¿Ha visto alguna mula por ahí? No, hermana, no voltee a ver a la par, hermana. No, no es cierto, no es cierto. No, mire, las mulas son consecuencia del cruzamiento entre una yegua y un burro. Y entonces nace la mula. La mula es estéril, no se puede reproducir tampoco, por andar cruzando cosas que no se deben cruzar. Y entonces todo esto se da a raíz del juego del ser humano travieso, porque se quiere meter en áreas en donde solo el Señor se ha metido, en donde solo el Señor tiene la clave, en donde solo el Señor tiene la llave, y han entrado unos traviesos científicos a meterse ahí, a ver jugar, a ver qué es lo que sale, y entonces pueden salir cosas como esta. Qué terrible, ¿verdad? Que de repente llegue su perro, se le quede viendo y le diga, sácame a pasear. Mira esa cara. O que de repente vaya caminando usted sacando a pasear a su perro y le diga, préstame el cel, le voy a chatear al boxer de allá para que salga también. ¿Quién sabe hasta dónde vamos a llegar? Cosas terribles vamos a ver. Pero, ¿cuál es la manera de Dios de hacer las cosas? Ahora sí vamos a ir aterrizando. Salgamos ya de Monsanto y salgamos ya de la Dolly y de todo esto. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de un lugar en Guatemala que se llama El Molonga? ¿Sí? Bueno, pues cuando usted va entrando a ese pueblito ahí en Guatemala, que está a unas 3 horas en carro de la ciudad de Guatemala, o unas 30 minutos en avión, usted entra a ese lugar, ve un rótulo como este que dice, bienvenidos, en inglés y en español, Jesús es el Señor de Almolonga. Y hay iglesias cristianas por todas partes ahí. Y ahí hubo un avivamiento sobrenatural, maravilloso. Es una ciudad a donde hay mucho autóctono, mucho nativo de Guatemala, tribus nativas de Guatemala, muchos ni siquiera hablan español, pero ahí ellos era uno de los lugares menos fértiles de toda la ciudad, de todo el país, menos fértil, no, nada se daba en esas tierras, había una pobreza tremenda, y ellos tenían que andar saliendo de la ciudad viendo a dónde conseguían algo, y vendían sus telas y sus cosas que hacen la parte indígena de Guatemala, y hacen sus muñequitos y sus cosas que venden, como usted ya sabe si ha ido por ahí. Pero de repente alguien llegó y los evangelizó, y hubo un avivamiento sobrenatural en este pueblito, hasta que el 70%, oiga bien, 70% de la población se convirtió a Jesús, y cosas empezaron a pasar. pero no fueron convertidos como nosotros hablamos y nos ufanamos del 38% del Salvador. 38% de cristianos, pero que, ¿quién sabe? A saber si oran esos cristianos. Porque este país fuera con ese 38% muy diferente. Pero acá en el Molonga sucedió algo. Y no necesitan tener transgénicos. Los indígenas en Guatemala no le alteraron la genética a esas grandes zanahorias que ustedes ven ahí. Miren el tamaño de esos rábanos. Mire qué hermosos esos rábanos que se dan ahí. Sin alterar, no agarraron un, no saben ni qué significa biotecnología. No saben más que depositar las semillas en su tierra y después irse al centro de su ciudad para vender sus productos. Miren ese tamaño de cosas que nacen ahí. Miren esas zanahorias, hermanas, con una sola le dan de comer a todo el mundo en la casa. Una sola zanahoria. Y todo eso sucede en ese lugar donde hay un avivamiento. ¿Y sabe por qué sucede? Sin necesidad de tener un laboratorio biotécnico o sin necesidad de que Monsanto haya entrado a ese pueblo. Porque el que creó todo eso, el creador del ADN de las cosas, recibió el clamor de su pueblo y les dijo: ustedes, pueblo de Dios, me están orando en espíritu y en verdad. Y como yo tengo el control absoluto de todo lo que sucede en esta tierra, me place regalarles los vegetales más grandes del mundo. Me place que su pequeño pueblo, olvidado por todos, salga a la luz y que todo el mundo entienda de que en Almolonga Jesucristo es el que manda, y no en Monsanto, y no en ningún otro lugar. Y no es necesario alterar genéticamente nada. Lo único que necesitamos es un pueblo de Dios que decida hacer las cosas bien para Cristo. Y de paso vamos a ser sanos todos. Bueno, terminamos con esta presentación y entramos a la palabra. Qué maravilla lo que viene, hermanos. Prepárese. Les decía al principio que no es necesario que yo me vaya con filosofías o con teologías. Si usted quiere entender el principio de la biotecnología divina, váyase a la escritura. Ahí está todo lo que usted necesita saber. ¿Cuál es el único motivo por el cual Monsanto invierte millones y millones en ciencia y en investigación? Es porque quiere ayudar al mundo. Es porque quiere que todos los niños que están en Etiopía en este momento sin comer, o en todas partes de África, o aquí cerca en Haití, tengan algo de comer. ¿Creen ustedes que ellos son una entidad sin fines de lucro? Claro que no. Las inversiones que están haciendo y cómo se están metiendo en todos los países, que hay 25 países productores de transgénicos en el mundo, es para ganar más platita. Eso es lo único. No quieren ser los reyes del mundo por buena gente. Quieren ser los reyes del mundo para ganar plata. Entonces vamos a ver cómo nosotros los cristianos podemos combatir esto y cómo podemos desarmar estos principios. Y voy a empezar por un versículo clave de lo que está pasando en nuestro país. Segunda de Crónicas 7:14. Usted se lo puede poder de memoria, se lo debe poder de memoria porque lo hemos escuchado bastante últimamente. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los santos cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Es esta o no es esta la fábrica de legumbres de Almolonga? ¿Es este o no es este el laboratorio transgénico de Almolonga? ¿No es eso lo que pasó en ese lugar? Claro que sí. Y vamos a ver cómo es que el Señor tiene el control de todo. ¿Por qué no le debemos decir sí a los transgénicos? ¿Por qué no necesariamente nos tenemos que alinear a este tipo de cosas? Porque le tenemos que decir sí a Dios, porque Él es el diseñador y todo. Génesis capítulo 1, versículo 12. Génesis 1, 12. Y váyase ahí, quédese por Génesis, porque ahí vamos a estar meditando en la palabra en los próximos 10 o 20 minutos. Génesis capítulo 1, versículo 12. Dijo la Biblia: oiga, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Yo creo que ya solo con ese versículo usted ya queda saciado de entendimiento y de sabiduría. Y solo con esto ya podemos entender que querer alterar el género o la especie no está dentro de los planes de Dios. Que esto se ha hecho sin el permiso de Dios y con fines equivocados. La palabra semilla que ustedes acaban de ver ahí, yo creo que aquí me vaya siguiendo también, porque para poder entender a plenitud la palabra, tengo que saber lo que significa cada palabra. La palabra significa semilla, viene de un vocablo hebreo que significa cera, con Z, cera, que es semilla, simiente, siembra, vástago, cualquiera de estas. Y esta palabra se usa varias veces en la Escritura, varias veces en el Antiguo Testamento. También menciona la palabra cera a el semen, ya sea de un ser humano o de un animal. Y cuando se menciona esa palabra, quiere decir cera, que significa dejar una semilla, la semilla que lleva el ADN. Cuando usted nació, se unieron los ADN de su mamá y de su papá. De alguna manera se hizo su ADN y usted es lo que es a través de esa unión. Pues el Señor a eso le llama cera, con Z, en hebreo. Y entonces cuando Él está hablando en Génesis capítulo 1, versículo 12, dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da cera según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya cera está en él, está en el fruto. O sea que él tiene la capacidad de reproducirse. ¿Según qué? Su género. Por eso nosotros no podemos ver bíblicamente que usted parta por la mitad una manzana y le salga una mandarina. ¿Por qué? Porque todo está hecho en el orden de Dios y no podemos alterar el orden de Dios. Sigamos viendo un poco más adelante. ¿Por qué yo debo también decirle sí a Dios y no a los transgénicos o alguna otra cosa de estas? Porque el diseñador y el productor, que es Dios, organizó todo tan adecuadamente en 6 días que si usted va una vez más a la base bíblica, usted puede encontrar cómo Dios va organizándolo todo. Y entonces usted dice: qué equivocados hemos estado. Ahora, quiero decirles una cosa: el juego con los vegetales ha sucedido desde los años 1600 o antes. Hay injertos. Estuve el otro día en una clase, ¿no?, en una clase, en una exposición de una persona que cultiva árboles de hule y nos cuenta cómo puede hacer uniforme su sembradío a través de injertos. Interesante, muy interesante, ingenioso y sencillo. Solo les cortaban un pedacito a uno que quedara destapada su corteza y sacaban otro de otro y lo raspaban un poquito, lo pegaban, le ponían una cinta y en 5 días ya estaba pegado, ya estaba injertado, rapidísimo. Pero veamos lo que dice el Señor con respecto a todo esto. Génesis 1:21 en adelante, ahí vamos a estar leyendo. Dice Génesis 1:21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, ¿qué dice ahí? Según su género. Él lo ordenó y así están hechos, según su género. Y toda ave alada, según su especie. Aquí quiero hablarles una palabra, la palabra min, la palabra hebrea min, que está usada en este vocablo. Aquí hablamos acerca de género y de especie, pero es la misma palabra en el original, min, que significa especie o género. Por eso lo han usado en las dos connotaciones. Y vio Dios que era bueno, se sentó y observó y dijo: esto es bueno. Cuando usted ha salido bien en algo y usted busca reconocimiento, mira, ¿y qué puedo arreglar? Hice bien mi trabajo, hice bien este proyecto, ¿qué crees que puedo arreglar? Y a usted tal vez ha recibido esa frase que dice: no, no te crees nada, así está bueno. No querrás arreglar lo que no está desarreglado. Dios vio que la creación era buena y que era suficiente. Sigamos, versículo 22: y Dios los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su. Una de las cosas más alteradas que hay son las vacas, alteradas genéticamente para que den más leche o su carne, o crezcan más para que den más carne. Pero aquí dice el Señor que los hizo según su género, hizo el ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué dice al final? Y era bueno, suficiente. No lo toque, así déjelo. Ah, que las vacas están algo flacas y que no, que solo es puro pellejo, nada más. Ah, bueno, eso es porque aquí comen mal. Pero así estaban buenas, Dios las hizo así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí quiero hacerles una pregunta. Vieron que la famosa Dolly la clonaron, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ya empezó los estudios científicos para poderlo clonar a usted alguna vez? Ya deben estar, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que van a poder clonar al hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Que van a dar otro igualito a usted? ¿Quiénes son gemelos aquí? ¿Hay algún gemelo? No, no hay ni un gemelo. ¡Qué barbaridad! Hay que invitar a algunos gemelos para que vengan, ¿verdad? Ya ve usted. Los gemelos son la primera clonación que inventó ¿quién? Hay gemelos que son idénticos y hay gemelos que no lo son, porque son de placenta diferente, ¿sí o no? Pero el gemelo idéntico tiene el mismo ADN que su hermano o su hermana. Y eso solo lo pudo crear Dios en la pancita de las señoras. Entonces, ¿por qué la ciencia no puede crear un clon humano? La respuesta está en este versículo que acabamos de leer. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Creen ustedes que la ciencia pueda igualar la imagen de Dios? Claro que no. A nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y todo esto. Si usted lee un poco más adelante, despacio, no tengo tiempo para darle todos los detalles, pero dijo que después, cuando el hombre había sido hecho, lo levantó de los brazos, así como usted levanta a su bebé. ¿Cuántos han tenido su bebé pequeñito? Sí, le da un beso usted en la nariz o en la frente a su bebé tiernito. Pues el Señor así lo agarró a usted cuando era pequeñito, lo agarró y le hizo. Y dice, sopló sobre él, ¿qué? Aliento de vida. Y el aliento de vida es su parte espiritual. Usted y yo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, somos una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Pero lo que está más adentro es el espíritu. Y dice ahí, en todo lo que hemos leído, y agarró Dios a cada uno de los reptiles y agarró Dios a una vaca y agarró Dios a un perro y no, agarró al hombre y puso sobre él aliento de vida, es decir, parte espiritual. Y eso que lo da Dios, nadie lo puede replicar. No hay ni un científico que va a poder replicar el soplo de Dios en el ser humano. Pueden replicar tuncos, pueden replicar perros, pueden replicar caballos, lo que sea, porque ellos no tienen espíritu, solo tienen alma, de acuerdo a la Biblia. Entonces ningún científico va a poder replicar nunca el soplo de Dios en su vida y en la mía, a través del espíritu. Así que no se preocupe. No van a ser como esas películas de ciencia ficción, un ejército de clonados, todos gobernados por un cerebro maléfico que está metido en una cueva y en un laboratorio. No se puede. Habrán ovejas, tal vez, clonadas, pero no un ser humano, nunca, porque no pueden jugar con lo que hizo el Señor. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hoy tengo que correr, siempre me agarra la tarde, hermanos. Hay tanta cosa que decir. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado, oiga bien esto, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para qué. Ahí está, serán para comer, ahí está todo lo que necesita. Dios, cuando dejó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dejó la refri llena. Dios, cuando los puso en el huerto del Edén, la alacena de Adán y Eva estaba llena. No necesitaban absolutamente nada, solo tenían que salir y agarrar lo que querían de un árbol, agarrar lo que querían del otro árbol, empezar a sembrar la tierra y lo que saliera de ahí se lo podían comer. Solo había un árbol que no podían comerse, uno. ¿Y qué creen? De ahí comieron, como siempre. Solo había uno, no nos pueden prohibir nada a los seres humanos, porque qué gana de ir a hacer eso que no podemos hacer. Entonces todo esto se los dejó el Señor en la alacena, todo así pueden comer, y fue así. Termina el versículo 30, y fue así. Y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, chiquito, poquito, no, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Era bueno en gran manera. Por eso no necesito que venga nadie a hacerme los tomates más grandes, porque los tomates están bien así, así los hizo Dios. Ellos quieren hacer los tomates más grandes para vender más, para que no se les arruinen las cosechas, y ahí nos vamos en cáncer todos, solo para que ellos hagan más plata. Pues no, Dios hizo las cosas y las hizo bien, y los hizo bien así. ¿Por qué no duran los limones? Porque Dios así lo hizo. Te voy a dar tantos limones que no van a durar porque te vas a enfermar. Bota los limones malos y anda a comprar limones nuevos, o anda a tu palito de limón y arranca otros. Porque Dios nos provee de todo. Entonces la palabra semilla, como les digo y como mencionamos aquí, bueno, y al final dice, y aquí será bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, que fue donde el Señor terminó su creación, y de ahí se tomó un día libre para observar la maravilla que había hecho. Ahora vaya corriendo por favor a Génesis capítulo 6, Génesis 6, un poquito más adelante, y dice la Biblia, Génesis 6, 19 en adelante, Génesis 6, 19. Y aquí vamos a hablar un poquito, bien rápido, acerca del arca de Noé. Usted ya se puede la historia, ¿verdad? Se la han contado a todos en la escuela dominical, o se lo han contado a todos cuando recién los estaban evangelizando. El arca de Noé, para muchos un cuento, pero no fue un cuento. Fue una gran lección de Dios a la humanidad. Fue una gran lección porque quizás había Monsanto por ahí. Uy, me van a demandar por estar mencionando tanto este nombre. Pero había algo que no estaba trabajando bien en la creación, y Dios dijo, no, hay que quitarlo todo de la tierra. Pero mire, unas características tan importantes que yo estoy seguro que usted ni siquiera se ha fijado, y ahora con la ayuda del Señor hemos puesto los ojos ahí. Génesis 6:19 dice, y todo lo que estaba el Señor dándole la orden a Noé de lo que iba a cargar en el arca, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, macho y hembra, nada más. Versículo 20, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En esta palabra también se usa la palabra min, la que quiere decir especie o género. Vaya al siguiente capítulo rápidamente, Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 4. Génesis 7 del 1 al 4. Estamos siguiendo la historia de Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas. Ojo con eso, siete parejas de los animales que habían sido ya catalogados como limpios de parte de Dios. Macho y hembra. Macho y hembra, punto. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Yo los hice, Él los hizo y Él los va a quitar. Cuatro parejas de seres humanos entraron al arca. Entró Adán. Entró Noé, Adán y el arca. Esa es nueva para la escuela dominical. Noé, su esposa, Cam, Sem y Jafet, sus tres hijos con sus tres esposas. Entonces habían cuatro parejas de seres humanos que después iban a poblar la tierra, metidos ahí. También habían siete parejas de los animales que en ese momento se consideraban sanos. Y después en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, usted puede ver la lista de los animales inmundos. Y solo metieron dos parejas de animales inmundos, es decir, una pareja de animales inmundos. ¿Por qué siete? ¿Por qué siete para poblar la tierra y por qué solo dos? Bueno, el Señor había realizado que eran animales inmundos, que no tenían que haber muchos de ellos. Entonces dijo, estos se van a ir reproduciendo en una manera más lenta. Pero yo necesito que los animales buenos, que eran animales domésticos, que eran animales de carga, que eran animales que le iban a servir al hombre, se pudieran desarrollar más rápido y que pudieran poblar la tierra más rápido. Por lo tanto, metieron 7 parejas. Pero 6 eran suficientes para poblar cada uno de las necesidades que habían. ¿Para qué eran el séptimo? ¿La séptima pareja para qué era? Usted lo va a ver más adelante. Era para el holocausto de Dios. Porque con una sola pareja de animales inmundos, ellos no podían hacerle holocausto a Dios, porque Dios no quería animales inmundos, que era el cerdo, que era todo aquello que tuviera pezuña hendida. Pero él aceptaba la adoración a través del holocausto de animales limpios. Entonces le dijo, 6 vas a tirar al mundo, pero vas a agarrar una pareja de cada uno para hacerme holocausto. Y eso es lo que se hizo. 7 animales buenos y una pareja de animales inmundos. Todo eso ingresó al arca, capítulo 7, versículos de 13 al 15. En ese mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Espíritu de vida. El pacto con la humanidad. Después de esto pasa toda la historia, no voy a contar toda la historia de Noé, el diluvio, se inundó la tierra, se murieron todos los malos y todos los buenos se salvaron y la historia fue una maravilla. Váyase al siguiente capítulo, Génesis 8, del 18 al 22. Dice la Biblia, Génesis 8, 18. Entonces salió Noé y sus hijos, ya se calmó el agua, ya mandaron la palomita, ¿se acuerdan? Que regresó con un lirio en el piquito y toda la cosa. Entonces salió Noé y sus hijos de su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Las especies. Aquí la palabra especie se usa otra palabra, que no es la misma que hemos estado viendo. Esa palabra significa linaje, que significa, se pronuncia mishpaha en hebreo. Linaje, familia. Ahí todo eso salió. Entonces cuando salen del arca y vuelven a poblar la tierra, se multiplicaron por familias, por linaje. Esta pareja tiene a su familia, esta a suya. Y estos 6 que me interesa que se reproduzcan rápido van a tener su propia familia. Estos aquí, estos allá, estos allá. La Biblia tiene el cuidado de mencionar otra palabra en el momento que van saliendo. ¿Por qué? Porque de esa manera era la única en la que se iban a reproducir. No habían mulas ahí, porque no habían cruzado a las yeguas con los burros. Todo iba de acuerdo a su linaje. Así salieron. Por eso sigamos leyendo hoy lo que dice ahí. Versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia. Ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová el olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, que es el semillero, y la siega, que es la cosecha. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todos nos hemos enfrascado en lo bonito del arco iris. Ah, que el arco iris quiere decir esto, pero ¿ha oído usted este pacto? ¿Se ha tomado el tiempo para leerlo paso a paso? Dios nos tiene paciencia. Y Dios le ha tenido paciencia a todos aquellos que quieren alterar genéticamente a los seres humanos, a las ovejas y a los tomates. ¿Por qué? Porque Él dice, no lo voy a hacer. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las semillas, ni la cosecha, ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno, ni el día, ni la noche. Eso sale porque su creador, porque su diseñador, porque el ejecutor de su proyecto sigue vivo, porque sigue mandando, porque sigue gobernando. Y aunque el mundo crea que se las puede sacar y darle la vuelta al Creador, no es posible. Todo funciona porque Él sigue en control. Y ahorita es de noche porque Él sigue en control. Y llovió en la tarde porque Él sigue en control. Y no ha llovido en el oriente del país porque Él sigue en control. ¿Qué, por qué ha pasado con este pueblo? No lo sabemos. Levítico capítulo 19, versículo 19. Se me acaba el tiempo, hermano. Levítico 19, 19. Esto sí es ley. Lo que hemos hablado es la base de la creación. Pero lo que viene es ley, él lo dejó inscrito ahí. Levítico 19, 19. Dice la Biblia: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar, cruzar tu ganado con animales de otra especie. Vaya. ¿Está claro o no está claro? Ok. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Hermanos, ¿estamos comiendo transgénicos, sí o no? No lo sabemos. Porque hay leyes que han protegido a estos alimentos para que usted, cuando vaya al súper, no sepa identificar si es un transgénico o no. Para que usted se vaya sin saber, para que usted se lo coma sin darse cuenta. En Brasil salió una ley a donde tenían que ponerle claramente a los alimentos si eran transgénicos o no. Y en Perú no pudieron aprobar esa ley. Y hay fotografías del mismo producto en Brasil donde dice producto transgénico, y hay fotos de ese mismo producto en Perú a donde no tiene esa leyenda, porque no les conviene que la gente se entere. No sé en nuestro país cómo está eso. Lo cierto es que usted y yo vamos al supermercado, y si apenas leemos cuántas calorías tiene en lo que vamos a comprar, imagínese si andamos buscando si es transgénico o no. Pero Dios dice que no se haga ninguna mezcla. Lo hizo tan bonito y lo hizo tan bien Él desde la creación, que no necesitamos alterar nada. Sigamos adelante. Versículo 26, Levítico 26. Ya estoy terminando. Versículo 26. Capítulo 26, Levítico 26, versículo 3 en adelante. Levítico 26, 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Quiere el pueblo del Señor seguir llorando porque no llueve? ¿Quieren seguir buscando la tardía? Y yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y no tendréis que importar frijol de otro lado. No, eso ya se lo agregué yo. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros, el Salvador, seréis mi pueblo. Amén. Aleluya. Ese es el Dios en el que hemos creído, el Dios al que predicamos, el Dios que nos da todo así como lo hizo y ve que es bueno. ¿Qué es lo que necesita nuestro país entonces? Empezar a seguir a Dios de corazón, para que esta ciudad sea, o esta nación sea, un almolonga completo. Dios tiene la capacidad de hacer que este país produzca todo, pero nuestro pueblo no lo quiere entender. Iglesia de Dios, los que tienen este mensaje son ustedes. Los que tenemos ese mensaje somos nosotros, la iglesia de Cristo. Si nos guardamos el mensajito en la bolsa y no salimos al mundo a decirle: adoren a Dios, que Él les va a dar la lluvia a su tiempo, y Él les va a dar la semilla a su tiempo, y les hará producir cosas gloriosas y maravillosas, el mundo no lo va a entender. Necesitamos un avivamiento, y el avivamiento solo puede venir de la iglesia. Ustedes tienen autoridad, ustedes tienen poder, ustedes han sido delegados de Dios como embajadores en este mundo del evangelio de paz, del evangelio de amor, del evangelio de reconciliación y de arrepentimiento para todo nuestro país. Saquemos adelante El Salvador. Y si alguien quiere hacer dinero de alterar la creación de Dios, ellos se van a encontrar con el Señor en algún momento, pero ustedes y yo saldremos adelante. A los ricos de este siglo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta reflexión que nos has dado. Gracias por llevarnos a los orígenes. Gracias, Señor, por llevarnos a la base de la creación y así enterarnos de que tú tienes el control absoluto de todo. Y que si queremos zanahorias más grandes, hay que ir a hablar con el Creador. Y que si queremos, Señor, ver que todo florezca, no solo en la parte agrícola, sino en nuestra vida, hay que ir a hablar con el Creador. Cuando tú nos formaste, nos hiciste como creación. La parte espiritual todavía no estaba activada. Pero una vez que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón, esa parte espiritual se activó y entonces somos llamados hijos de Dios. Cambia nuestro ADN espiritual, pero lo haces tú a través de la fe. Por eso yo no quisiera que usted se fuera de aquí sin cambiar su ADN espiritual. Si usted no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, si usted nada más es una creación de Dios, pero no tiene injertado divinamente el ADN de Jesús, abra su corazón y recíbale en su corazón como Señor y Salvador. Y entonces las siembras espirituales en su vida empezarán a florecer. Entonces usted verá que su casa empieza a germinar cosas maravillosas y grandes que ni siquiera usted se había imaginado. Y todo esto porque usted le permite al Señor entrar en su vida. Por eso, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere ser parte de esto, de la familia de Dios, y quiere ser injertado con el poder del Espíritu Santo, yo quiero hacer una sencilla oración con usted. Yo no lo puedo injertar, yo no le puedo cambiar su ADN, se lo puede hacer nada más el Espíritu Santo a través de su fe. Pero sí puedo acompañarle en una oración para que usted y yo le pidamos a Dios que haga ese milagro en su vida. Si usted quiere hacer esa oración ahí en su lugar, en su silla, ¿dónde está? No le voy a pedir que se levante. Lo único que le voy a pedir es que me haga saber que quiere dar ese paso de fe para yo poderle acompañar en esa oración, levantando su mano ahí donde está y que me diga: sí, yo quiero dar ese paso de fe, ser injertado con el ADN de Cristo para ahora ser llamado hijo de Dios, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Y ahora sois hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Que levante su mano y donde está y me diga: sí, no me quiero ir de aquí sin el Señor Jesús. No me quiero ir de aquí sin dar este paso. Vivimos en un mundo peligroso y más me vale tener al Señor Jesús en mi corazón. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora sois hijos de Dios, aquellos que han abierto su corazón a Cristo. Habrá una persona que quiera levantar su mano antes de que pasemos a la Santa Cena y así podemos hacer una oración juntos. Habrá alguien aquí al frente, en medio o atrás. Veo su mano levantada, hermana. Es una bendición ver su mano levantada, porque a través de su fe ahora la unción del Espíritu de Dios va a caer sobre su vida, va a llenar su corazón y va a poder guiarla hasta todos los confines de la tierra. Y usted empezará a ver cómo el semillero en su familia y en su vida empezará a florecer. No estará exento de pestes ni plagas, porque Satanás nos quiere atacar. Pero el fertilizante más grande del mundo, que es la unción del Espíritu Santo, la mantendrá protegida. Alguien más que quiera dar ese paso de fe, alguien más que no se quiere ir de aquí sin el Señor. Veo una manita preciosa levantada por allá. La unción de Dios está cayendo sobre tu vida también. A partir de hoy, a partir de esta fecha, que tu corazoncito está siendo abierto para que el Espíritu de Dios entre, vas a recibir su presencia y vas a ser llamada hija de Dios. Qué bendición que a tu edad puedas hacer este paso de fe. Alguien más, alguien más que se quiera ir de aquí con Jesús en su corazón, que no lo tiene todavía. Otra mano levantada arriba. A las personas que han tomado esta decisión, incluyendo a la princesita ahí al fondo, Quiero pedirles que hagan conmigo esta oración ahí donde están, de una manera audible, lo suficiente para oírse ustedes mismos. Y digan: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que alguna vez hice algo que no te agradó. Perdóname, Señor. Pero reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que moriste en la cruz, y que tu sangre me ha limpiado y me ha lavado. Reconozco que has resucitado y que estás gobernando en los cielos. Gracias por tu sacrificio. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobiérname y guíame. Dame tu unción y que el Santo Espíritu de Dios dicte mis pasos a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude, porque hay fiesta en los cielos en este momento. Hay fiesta en los cielos en este momento. Gracias te damos, Señor bendito. Pido la comisión de Santa Cena que pase al frente.